Muy bien, pues vayan conmigo por favor a Primero de Reyes, capítulo 17. Instrucciones con provisiones, instrucciones con provisiones. Es lo que estaríamos viendo el día de hoy. A ver, ahí va. Primero de Reyes 17. Pues, hoy en día, con esta situación del COVID, se puede escuchar, se puede leer por todos los lados instrucciones. Instrucciones como llévate un cubreboca, ¿verdad? Y he visto fotos de que una cubrebocas se requiere un material cubriendo la nariz y la boca. Yo veo gente con su cubrebocas hasta abajo, ¿verdad? O luego está ahí nada más alrededor de su cuello, ni lo está utilizando. Pero ahí las instrucciones a veces llevan su ilustración. He visto anuncios que dice manténgase 6 pies o 2 metros de distancia, ¿verdad? O también he visto en Menards, allí donde está el lavabo, dice lavan sus manos por 20 segundos mínimo. Y yo veo hombres que se meten ahí y ni se lavan las manos. Y se salen. Muchas instrucciones. Yo he visto anuncios o avisos ahí en las tiendas que dice, siguen las flechas, ¿verdad? Es un, ¿cómo se llama? Es un sentido nomás, ahí por los pasillos. Allí en el Home Depot vi un letrero que decía, no se puede exceder o que haya más gente que 25% de la capacidad. Entonces, en aquel día, habían escrito 75. Y la mujer dijo que dependiendo cuántos trabajadores hay, depende cuántos clientes pueden meterse. Entonces, 75 fueron los trabajadores, más aparte los que venían a comprar. Bien. La ferretería es que nada más podían tener como 40. Entonces, gente ha tenido que pensar, ok, realmente, ¿qué quiere decir 25%? Una vez estuve en la Menards y vi toda esa cinta de caución, ¿verdad? Que no se podían meterse para comprar las cosas que no eran necesarias, ¿verdad? Loseta, alfombra, pintura, muchas cosas. Está bien, ella está feliz, está bien. En nuestra casa siempre hay ruido y se tiene que mantener el enfoque. Pero hasta decía, no se mete en esa parte de la tienda. Muchos anuncios, pero ahí voy. ¿Qué tan obediente hemos sido a todas estas instrucciones? En las tiendas, en las calles, por donde sea. ¿Cuán obediente hemos sido? Hay gente luchando. De hecho, un pastor amigo mío en Maine nos mandó un video de cuantísima gente en las calles de Maine tocando sus claxones, ¿verdad? Diciendo, ya queremos libertad. No queremos estar encarcelados en nuestras casas. Ya, hay mucha división sobre estas instrucciones. La razón, hermanos, es que realmente no hay una provisión. No hay fecha de vencimiento. Cada vez que acerquemos a estas fechas, las extenden, ¿verdad? Las dan, pues ponen otros 15 o 20 días. Y como no hay provisiones exactas, se queda gente con una inseguridad. Pero lo que quiero que notemos el día de hoy en eso de instrucciones con provisiones es que Dios tuvo un plan con instrucciones suficientes para que Elías supiera que Dios mismo le iba a cuidar. Y al final de ese mensaje, hermanos, yo quiero que nosotros entendamos que Dios quiere que sepamos que Él mismo nos va a cuidar. Que no nos va a faltar una necesidad ninguna. Y pues vamos a leer ese versículo 1 y vamos a orar otra vez. Dice ahí, primero de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es interesante, dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es interesante esa frase. Vamos a orar. Señor, una vez más, llegamos a tu trono de gracia, pidiendo tu poder, pidiendo tu entendimiento, pidiendo tu dirección en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que Daniel llevó su familia a la iglesia. Y, Señor, te pido que lo siga haciendo fielmente. Señor, que nos sigues trayendo más cerca a tu trono, a tu voluntad, a tu corazón, Señor. Ayúdanos aquí, Señor, Hermano Benito y Gabriela, ya con sus hijos y sus hijas. Señor, que des a todos ellos entendimiento y sabiduría. Señor, pienso en David y su familia y sus necesidades. Y te pido, Señor, que abren sus vistas. Y, Señor, por Román y Fabiola y su familia, que también sea abierta su vista en las cosas tuyas. Y cuantísima otra gente pensando en Gabriel y Gloria y Joaquín y Ávila. Y pues hay mucha gente alrededor, Señor. Te doy gracias que nos has dado la oportunidad de conocer a esa gente. También, Señor, ayúdanos a ser buenos faros, buenos embajadores de tu palabra, de tu amor, para que esa gente llegue no solamente a conocerte, pero madurar en tu familia. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra. Que nos hables, por favor, en el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Entonces, aquí tenemos esa frase muy interesante que dice, Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Por la gracia de Dios, hermanos, nosotros estamos en su presencia, porque dice la palabra de Dios que Él está por donde sea. Un ejemplo, ahí en Salmo 139, Dios no tiene límites. Salmo 139, dice el 7 y adelante. Salmo 139, del 7 y adelante, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare a las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, por todos lados, ahí está nuestro Dios. Pero Elías estaba explicando un poco más de eso, de no solamente estar en su presencia físicamente, pero espiritualmente. Él tenía comunión, convivio con Dios. Entonces, cuando Elías se acercó a Acab, y acuérdense, hermanos, Acab era el rey más vil de aquellos días. Era vil, dice la palabra de Dios, sobre los otros reyes antes. Y ese Acab tiene una esposa horrible. O sea, hasta el día de hoy, solamente una vez he escuchado de otra mujer llamada Jezabel. Es un nombre feísimo porque es una mujer feísima en las Escrituras. Y ella estaba empujando acá a hacer cosas más vil y más vil y más vil. Es a esa pareja que va Elías, por decir. Elías se acerca a él con una palabra, la de Dios. No era la intención física de Elías a ir a compartir con él lo que él tenía en su cerebro o lo que él tenía en su corazón, pero fue palabra de Dios. Dice allí en el número 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, otra vez, instrucciones de ir a decir a Acab, pero luego vienen otras instrucciones. Hermanos, con estas instrucciones vamos a notar que Dios está proviendo provisiones, las provisiones necesarias, pero tienen conmigo que Elías supo que él tenía que vivir por la palabra de Dios. Porque físicamente Acab tenía la autoridad de matar a quien sea. Físicamente. Entonces, Elías puso su dependencia en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en un sentido era hijo de Dios. Hijo de Dios. Un hijo de Dios recibe la instrucción de su padre. Mateo 4:4. Ustedes me ayuden con eso. Hermano Benito, si usted puede buscar a Mateo 4:4. En un momento, Abraham, si tú pudieras leer Hebreos 4:12. Joel, si tú pudieras leer Isaías 55:11. Y en un momento vamos a dar otras citas. Mateo 4:4, por favor.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ok, entonces ahí vemos las instrucciones del Señor Jesucristo, que por la palabra de Dios viviremos. Si Dios desea quitar de nosotros el trabajo, el sostén de nuestra familia económicamente, Él mismo puede proveer las necesidades por su palabra. Lo he visto con muchos hombres y mujeres a tiempo completo con Dios, que Dios ha provisto. En los antepasados, con los misioneros, ellos no andaban buscando apoyo y sostén de las iglesias. Pues ellos tardaron 3 meses para alcanzar algunos países. Su sostén nunca iba a llegar. Pero ellos por fe se fueron y Dios abrió la posibilidad o la capacidad de ser provistos en todo lo que ellos tenían necesidad. Pues las instrucciones por la palabra de Dios trae propósito real. Ahora, vamos a dejar a Abraham leer ese versículo de Hebreos 4:12.
Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Ok. ¿Uno de ustedes trae su navaja? Juan no. No quiero del Juan porque a lo mejor ya trae filo. ¿Ustedes? Caleb, you have your knife? No. Ok, ni modo. Is yours dull? Oh, perfecto. Ah, esa navaja sí no va a servir mucho. Ok. Yo tengo una motosierra y no sé bien cómo darle a la cadena mucha fila, ver el filo. He comprado una herramienta para dar, pero no sé cómo lograr hacerlo ya. Filoso, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que realmente compro otra cadena para seguir cortando, pero cuando se pierde su capacidad de cortar, aunque esté bonita, no está muy sucia, pero no me sirve, ¿verdad? No sirve porque yo no sé cómo darle filo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no tenemos que preocuparnos de eso. O sea, la palabra de Dios no va a perder su afilado. Siempre lo va a tener. Siempre va a servir la palabra de Dios cuando la demos a otros. Acuérdense, Acab se fue a dar la palabra de Dios a Acab. No va a llover. No va a llover. ¿Y qué sucedió? No llovió. Porque la palabra de Dios llegó al punto, pero no terminó allí la palabra de Dios, pero seguía enseñándole a la gente día tras día. La palabra de Dios es poderosa. No está lloviendo ni lunes, ni martes, ni viernes, ni sábado, por semana tras semana, por 3 años. Y cada vez la palabra de Dios esta estaba tocando sus corazones. Dios es poderoso. Dios es santo, deberíamos de arrepentirnos. Estaba llegando a esos puntos en los corazones de esa gente. Ahora, si fuera nada más la palabra del hombre, Así hubiera sido. No se va a cortar. No sirve mucho. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, vemos que se puede cortar hasta donde sea. Llegar al punto, ¿verdad? Y no importa la dirección, se va a cortar. Va a llegar al punto. No necesitamos preocuparnos de la profundidad de la palabra de Dios. Dios va a llevarlo al punto. Porque es una palabra filosísima, ¿verdad? No lo toca. La palabra de Dios tiene poder, trae poder. Entonces, cuando Acab recibió la palabra de Dios, él no tenía poder de decir, así no. La tenía que aceptar, porque no tenía poder de cambiarla. Entonces, cuando Dios da instrucción, da poder con provisión. Da poder con provisión. Es un propósito. Un propósito expuesto allí en ese versículo. Y ahora, Joel, si puedes leer el Isaías 55:11. Ok, esa navaja, si la mando a cortar, no me va a servir, ¿verdad? Esa navaja me va a regresar en vano. De hecho, yo he llevado esa navaja a cazar y tratando de cortar la piel del venado, de nada me ha servido tras los años. Ok, pero esa me gusta mucho. Se corta hasta la piel, hasta deshuesar un venado, hasta estar en la cocina cortando los pedazos para meterlo en los frasquitos y todo eso. Me sirve. Si la mando esa, no me regresa en vano. Esa sigue filosísima. Así es la palabra de Dios, hermanos. Cuando la palabra de Dios es mandada, se va a cumplir la palabra. Se va a cumplir la voluntad de Dios. Ahora, cuando la lluvia no llegó por tanto tiempo, entienden conmigo, unos estaban perdiendo su capacidad de supervivir, ¿se llamaría? De supervivir. O
sobrevivir.
Ok, vamos a pensar. A lo mejor las mujeres ya van a saber más que nosotros. Pero si no hay agua suficiente, ¿cuáles son algunas de las cosas que no podríamos hacer por mucho tiempo?
Cocinar.
Si no hay agua, va a ser muy difícil cocinar. ¿Qué más?
Bañarse.
¿Cómo?
Bañarse
hoy. ¿Qué más?
Tomar.
¿Tienen sed? Lástima. Una cosa que yo pensé es regar agua. O sea, las plantas no van a tener agua. Ups. ¿Qué más? Lavar la ropa. Ropa, trastes. ¿Es S o Z?
S.
Ok. Si no podemos lavar los trastes, ¿qué más está siendo afectado?
¿Dónde?
Puede ser la comida que va a contaminar a nosotros. Entonces, hablamos de salud. Salud impactada, porque no puede tomar agua y no puede lavar los trastes bien, ¿verdad? Entonces la bacteria que llega. O sea, estamos hablando de algo muy serio. No tener agua por 3 años. Para uno que no lleva a Cristo, se va a desesperarse muchísimo. Pueden ir conmigo a segundo a los Reyes 6. Aquí tenemos un ejemplo. Segundo a los Reyes 6. Segundo a los Reyes 6, del 24 al 29. Segundo a los Reyes 6, 24 al 29. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Tenemos la misma situación. Ellos no podían alcanzar o encontrar comida, ¿verdad? Hubo una hambre porque es ese ejército rodeado a la ciudad. Dice, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. A eso llega gente desesperada. Si no hay agua y no hay comida, empiezan a comerse. ¡Qué feo! Imagínense que ahorita tuviéramos tantísimo hambre y decimos, pues, es difícil, pero vamos a matar la persona más débil aquí y la vamos a cocinar. Imagínense, ¿quién es la persona más débil? Pobrecita. Eso es lo que sucedió en esa situación tan feo. Jacobo, ¿puedes leer, por favor, Primero de Reyes 17, 12? Primero de Reyes 17, 12. En nuestro texto allí de Reyes 17. Primero de Reyes 17, 12. Gente llega a desesperarse demasiado si no hay agua. Porque eso quiere decir que no hay comida, que quiere decir la salud está impactada bastante. A ver, Jacob.
Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la quijana y un poco de aceite en una vasija, y ahora recoge dos hielos para enterrar y prepararlos para mí.
No tenía ella una esperanza de vivir. O sea, ella después de cocinar ese pan, estaba esperando la muerte. No buscaba forma de salir a buscar manera de, como en el caso de Naomi con su esposo Elimelech, ellos se fueron. Cuando hubo hambre, ellos se fueron a otro país. Pero no vemos la gente buscando otros países. A lo mejor se extendió tanto la falta de comida que no hubo esperanza de sobrevivir o de alcanzar libertad, una zona libre de esta pestilencia. Perdió su esperanza de vivir. Pensaba ya, en unas horas, en unos días, ya no vamos a estar. No hubo esperanza porque no hubo salida. Dios dejó su palabra de esa forma para llevar a la gente a un punto de ruptura, ¿verdad? Para que ellos fueron extendidos tantísimo como cuando se sobreextiende una liga, se rompe. Y Dios quisiera que su voluntad de seguir su pecado fuera rota Y Dios supo este punto. Pero vamos a dejar eso por un momento. Elías obedeció la palabra de Dios. Y Dios dijo, vete. 3, el versículo 3. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. O sea, Dios estaba prometiendo a Elías agua. Dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Son muchas cosas que pudiéramos sacar de allí. La gratitud. Demostramos gratitud cuando estamos presentados con comida. Varias veces en mi vida, ¿verdad? Y he sido ofrecido un vaso de agua, un vaso de refresco, una bebida, ¿verdad? Sea agua de sandía o de muchas cosas, ¿verdad? Agua de pepino. A mí no me gusta agua de pepino, pero he sido ofrecido eso. Entonces, la tomo. Y el problema es que desde mi niñez, mi mamá siempre me enseñó, si es cosa sucia, tírala. Si comida se cayó al piso, tírala. Si el plato está sucio, tíralo. O lávalo, o lo que sea. Pero eso no se puede hacer siempre. Porque uno no quiere ofender a la gente. Me está llegando muchas ilustraciones de misioneros en otros países. Mi papá contó que cuando se fue a Haití, que él o el otro hermano mantuvo el plato y los dos comían del mismo plato. O sea, ¿estaríamos dispuestos a comer con un solo plato con una persona que ni es pariente? O sea, es una cosa si Julia y yo estamos comiendo o bebiendo del mismo vaso. Esa es una cosa. Yo la beso, ¿verdad? Pero con otro fulano que ni duermo en la misma casa y estoy comiendo, su tenedor a veces está chocando con el tenedor mío. Bácala. Pero sucede, ¿verdad? Y vemos una provisión. Estoy hablando de eso porque estas aves fueron conocidas. Bueno, son las negritas que tenemos en las calles. ¿Y recogen qué? ¿Animales vivos y limpios? No, animales aplastados, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, no tenían autobuses allí en esa época, pero Dios dijo, yo voy a proveer. A lo mejor en la carne no le va a gustar, pero vas a entender que cuando yo digo la palabra, tú vas a tener comida, tú vas a tener agua. Vamos a continuar, nuestro tiempo está acabando, pero vamos a continuar. Juan, ¿puedes leer el 7? 17:7.
Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra.
Okay, pues eso de que no llovió empezó a afectar a Elías. Aún empezó a afectar la promesa de Dios en un sentido. ¿Entienden conmigo? ¿Cómo se han sentado en sus casas sin salir? Pues para unos les gusta. Yo hablé con un hermano aquí de la iglesia, el hermano Fred Dan. Me digo, a mí me gusta estar a solas en mi casa. Y dice, y cuando estoy a solas, quiero aún más tiempo para estar a solas. Y hay poca gente así. Pero hay muchísima gente que tiene amigos y eso de Facebook y andar con sus amiguitos y amiguitas allá en las calles, en los parques, en las tiendas, en los restaurantes y vuelven loco ahorita en su casa por no poder salir. Pues imagínense, ahí está Elías a solas en ese lugar. No puede tener una charla con los animales que le trae la comida. No hay nada con quién hablar, no hay nadie, digo, ¿con quién hablar? Entonces llega el punto que Dios vea la necesidad y la oportunidad y le manda a otro lugar. Andrés, ¿puedes leer el 8? 17 y 8.
Vino luego a él palabra de
Entonces, hermanos, cuando llegamos a tener necesidad, seguro que Dios va a mandar su palabra de nuevo. Es seguro que va a mandar su palabra de nuevo cuando sube la necesidad. Caleb, ¿puedes leer el 9 y Mateo el 10? Ok. La clave de la provisión era obediencia. Elías no iba a ser alimentado si no siguió la instrucción. Pues si hiciéramos una, ¿cómo se llama? En comparación entre Elías y Jonás. Cuando llegó la palabra de Dios a Jonás, en vez de obedecerla, Jonás se fue para allá, ¿verdad? Y no hubo provisión. Su vida estaba en peligro hasta cierto punto. Le echaron al mar. Y allí estaba la ballena para drogarle. En ese caso, Elías obedece y ahí está la mujer, como Dios había dicho. Y entienden conmigo que esa mujer, esa viuda, necesitaba la palabra de Dios. Ella necesitaba la promesa de Dios. Ella necesitaba la presencia del profeta de Dios para sobrevivir estos momentos. Elías también necesitaba un convivio, compañerismo en la fe. Entonces Dios vio la necesidad física de comida y de agua, pero también la necesidad social de hablar con gente, y Dios le mandó a esta ciudad para poder comunicar, para tener la charla, para explicar la palabra de Dios. Y esa mujer tuvo la gran oportunidad de ver un milagro en su vida. Y a eso voy, hermanos, que cuando Dios da su palabra, si somos obedientes a la palabra, su provisión en nuestras vidas hasta va a ser un milagro. Por tener fe en su palabra, por tener esperanza en las instrucciones de Dios, vamos a ver esa provisión y va a ser hasta un milagro en la vida de un hijo de Dios. Un lugar preparado. En primer lugar, el lugar preparado era el arroyo. Pero cuando se acabó, cuando ya no sirvió, Dios dijo, no te preocupes, Elías, tengo otro lugar preparado. Y no era cosa posible, pero sabemos en el Lucas 1:37, que no hay nada imposible con nuestro Dios. A lo mejor se ha sentido un poco frustrados en estas fechas. Uno por perder el trabajo, ¿verdad? Otro por ese virus. Otro ya por tantas instrucciones, ¿verdad? En nuestros estados y en nuestro país. Pero hermanos, quiero animarnos acercarnos a la palabra de Dios, vivir en la presencia espiritualmente con nuestro Dios, para que cuando nos dé la palabra, la entendamos y ya la podemos vivir, la podemos obedecer y seguir viendo las provisiones de nuestro Dios. Por último, en Primera a los Corintios 2. Versículo 9. Concluimos con ese versículo. Primero los Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La provisión de Dios, hermanos. Para algunos de ustedes sería una pareja, ¿verdad? Para otros a lo mejor es carro, o trabajo, o salud. No, pues No está limitada la lista de necesidades. Pero necesitamos vivir en la presencia espiritualmente de Dios para poder recibir estas instrucciones, para que estas bendiciones sean manifiestas en nuestras vidas. Y la gloria a Él. La gloria a Él. Entonces les animo, hermanos. Hay muchas oportunidades, hay muchas posibilidades, pero se requiere fe en la palabra. La palabra filosísima, afilosísima, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese poder, por esta ilustración en tu palabra, de tu provisión en la vida de uno de tus hijos. Señor, te pido por favor que nos des entendimiento de las cosas que deberíamos de hacer o las palabras que deberíamos de decir en esta semana. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu grande amor en nuestras vidas. Y, Señor, ayúdanos siempre a darte las gracias y no menospreciar estos regalos. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.